siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño, hoy desde el estudio C, les informa José Pepe Lagallo, detrás de los controles. Ay, muchas gracias por ese aplauso. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Y vía telefónica desde la madre patria, hablando fútbol, tenemos a Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer estar aquí otra vez contigo y con nuestros oyentes para hablar de estas semifinales. Ya se juntaron la Copa América y la Eurocopa, es decir, las semifinales van a ser el mismo día y la final también, así que hoy podemos hablar seguramente de las cuatro semifinales y, bueno, dejarlo listo todo para la gran final de las dos competiciones más importantes a nivel de selecciones y a nivel de continente.
Correcto, vamos a hablar de esos dos torneos. Es más, les vamos a dedicar los primeros 23 o 24 minutos de este programa a los dos torneos más importantes del fútbol este verano. Todavía están los Juegos Olímpicos, pero bueno, ya esos son otros 100 pesos, como dice el dicho. Estamos ya llegando a la recta final, pero no se trata solamente de hablar de lo que va a ocurrir mañana, el miércoles y el domingo, sino que también quiero la opinión de Daguito sobre un par de cositas que le voy a preguntar sobre los cuartos de final. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Yo les prometo que más tarde vamos a terminar también con béisbol de Grandes Ligas, porque tenemos mañana pelota por Radio Martí y la próxima semana el derbi de jonrones y el juego de las estrellas. Sí, aquí el deporte nunca, nunca para. Así que todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Pendaz, hazme un favorcito, ponme la musiquita de la sección número uno, el balompié, fútbol, soccer. Damas y caballeros, mañana martes arrancan las semifinales de ambos torneos. Primero en Europa, la Eurocopa, a las 3 p.m. hora de Cuba, desde Múnich, Alemania, España versus Francia. Y mañana por la noche, desde Nueva Jersey, Estados Unidos, Argentina contra Canadá. Vamos a comenzar, Daguito Valdés. Francia todavía, por lo menos a mí, no me ha impresionado en esta Eurocopa.
No, definitivamente ni a ti, ni a mí, ni a casi nadie. Francia, uno esperaría que una selección como la de Francia, que tiene a Kylian Mbappé, a Antoine Griezmann, que tiene tanto talento en el ataque, ¿no? Por ejemplo, también Ousmane Dembélé. Esperaría que fuera una selección que destacara por su ataque, por ahogar a los rivales en su propia portería, pero no. Es decir, esta Francia, si bien no nos sorprende, porque así ha sido ya durante los últimos torneos, esta Francia en esta Eurocopa, sobre todo en esta Eurocopa, se ha destacado más por su hermética defensa, es decir, una defensa increíble, y su físico que lo ayuda a llegar a donde todos los equipos, a ningún equipo llega. Si Francia llega a donde ningún equipo llega en el campo, eso lo ha sostenido, porque la verdad es que han anotado 3 goles, y siendo estrictos con la lengua española, han anotado solo 1 gol, y de penal. Es decir, Francia se ha colado en las semifinales, señores, sin anotar 1 solo gol de jugada. Es decir, no han anotado ni 1 solo gol de jugada. Un gol de penal anotado por Kylian Mbappé y 2 autogoles. Mientras que España es todo lo contrario. Si bien también pasan trabajo para anotar goles por culpa, yo creo, más que nada de la mala forma de Morata, que insiste Luis de la Fuente que Morata tiene que ser el 9 de España, bueno, pues España sí desarrolla un juego más vistoso, ya lo sabemos, ¿no? No el tiki-taka de Luis Aragonés y Vicente del Bosque, pero y inclusive de Luis Enrique, es un fútbol más directo, un fútbol más efectivo, y realmente sale un favorito, ligeramente favorito en este encuentro. Pero yo tengo que decirlo, y lo dije, me parecen las dos bajas en defensa de España muy importantes. Es decir, no, por favor, no, digamos, Nacho sustituye a Lenormand. Sí, Nacho sustituye a Lenormand, pero Lenormand es el central número uno. No está sustituyendo a Laporte, sino a Lenormand, que es el central más importante de España. Va a sustituirlo Nacho. Bien, Nacho, ya se sabe, no tuvo un papel protagonista durante toda la temporada de Real Madrid, incluso con las bajas importantes en de Alaba y de Militao. Recuerden que Ancelotti en los partidos importantes utilizó incluso a Tchouaméni y Rüdiger en el centro de la defensa de Real Madrid. Entonces, me causa duda esa pareja Nacho, Laporte, y también, sobre todo, Pepe, me causa duda la baja del mejor lateral derecho del mundo en estos momentos, que se llama Dani Carvajal. Correcto. ¿Y quién lo va a sustituir, sobre todo? Que es Jesús Navas. Tú ves a Jesús Navas con 40 años enfrentando a Kylian Mbappé, me parece que por ahí se le puede ir el partido a España. Por eso, para cerrar con este partido, mi análisis, me parece que si es difícil meterle un gol a Francia, yo la verdad es que veo que me parece que Francia, a pesar de que no es el favorito, me parece que Francia va a pasar a la final. No sé por qué tengo esa ligera impresión.
Bueno, España hasta ahora el único país que está invicto 5-0. Sí. Y cuando digo 5-0, eso incluye ni siquiera penaltis ni nada. Han ganado los 5 partidos que han jugado sin ningún problema, sin acudir a los penaltis, aunque a Alemania le costó un poquito y fue en tiempo suplementario. También mañana por la noche, estamos hablando del 9 de julio, en East Rutherford, New Jersey, Argentina contra Canadá. Vamos a ver cuál Leo Messi juega aquí, porque, perdóname, el Leo Messi que yo vi jugar en los cuartos de final no se enteró que había un partido de fútbol.
Bueno, pues espero ver, por el bien de Argentina, pues esperamos ver la mejor versión de Messi, ¿no? Aunque, Pepe, ya hay que irse un poco acostumbrando que en estos torneos ya estos jugadores como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ya no pueden dar lo mismo, ya no son lo mismo, es decir, ya están en sus últimas. Han sido, en mi opinión, los dos mejores jugadores de la historia, y para el que no crea que sean los dos mejores jugadores de la historia, estoy seguro que los mete entre los 3 mejores jugadores de la historia o 4 mejores jugadores de la historia. Y yo creo que, bueno, espero que veamos un mejor Messi. La verdad es que Argentina ha tenido un camino bastante, bastante aceptable. De hecho, el análisis que yo hago, que hice en el video, en la previa de que hice para mi canal de YouTube de Argentina a Canadá, me preguntaba cómo es posible que con un partido de diferencia se vuelva a repetir un partido que se vio en fase de grupos. Es decir, es verdad que este fue el primer partido, pero olvídense si fue el primero o el último partido de fase de grupos. Solo ha habido un partido entre la fase de grupos y las semifinales, que ha sido cuarto de final, y ya Argentina vuelve a enfrentar un equipo de su grupo. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos y hemos criticado que Conmebol ha distribuido esta Copa América como si fuera un torneo de barrio. Es decir, no entiendo bien, nunca lo voy a entender, no cruzó los caminos de la A y B contra C y D, no los cruzó nunca. No sé, el objetivo no lo sé, la verdad.
Yo sí, Daguito, perdóname, pero tú sí sabes. Tú sí sabes por qué lo hicieron. Argentina, mira, tú sabes que el otro día estaba escuchando la televisión. Argentina pudiera ser el primer país en toda la historia del fútbol internacional en llegar a una final continental sin enfrentarse a ni un solo país.
Top 20, ¿no?
Entre los primeros 20 de la FIFA. ¿Tú puedes creer eso? ¿Cómo tú llegas a una final de un torneo continental sin tener que rozarte con ningún país donde el fútbol es rey? Imagínate tú, hasta que si es que logra derrotar a Canadá, porque tú recordarás que ese primer partido que jugó Argentina contra Canadá hace 3 semanas también estuvo muy interesante y Canadá proponía bastante, le faltó la puntería, pero Canadá estuvo muy cerca de anotar un par de goles en ese encuentro, ¿te acuerdas?
Sí, el primer tiempo sobre todo de Canadá fue muy bueno. Pero la verdad es que este calendario está hecho para que Argentina esté en la final, Pepe. Yo creo que Argentina va a estar en la final. Yo no le veo ninguna posibilidad a Canadá. Sí, puede dar una sorpresa, pero es que esto está hecho para que Argentina llegue a la final.
Correcto.
Yo creo que aquí es muy favorito Argentina.
No, yo siempre he dicho, Argentina, oye, Argentina nadie tiene que hacerle ningún favor para que llegue a una final de un torneo. O sea, por el amor de Dios, Argentina va a llegar a una final habiéndose enfrentado al número 27 de la FIFA, al número 44 de la FIFA, al número 56 de la FIFA. ¿Pero qué es esto? ¿En serio? Ponte a pensar por un segundo, ¿cómo es posible? Mientras que Colombia va a tener que batirse contra Uruguay.
No, y se batió contra Brasil.
Y contra Brasil. Sí, de eso íbamos a hablar ahora también.
Ahora, sí, claro.
Imagínate. Y también Uruguay tuvo que eliminar a Brasil para ir a potencialmente a una final. Bueno, yo sí pienso, como tú, Daguito, que Argentina elimina a Canadá y que vamos a tener Argentina en la final contra Uruguay o Colombia. Ahora, te voy a preguntar, eso ya hablamos sobre los partidos del martes. El miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba, desde Dortmund, Países Bajos contra Inglaterra en la semifinal de la Euro. ¿Quién te gusta ahí?
Sí, bueno, déjame hacerte un apuntico rápido porque también creo que es interesante. Estuve viendo un artículo muy interesante de un periodista de habla hispana que vive en Estados Unidos, diciendo que la Conmebol en los partidos de Argentina, Pepe, por si les da por pensar algo, yo no voy a emitir ningún criterio, solo los voy a dar el dato. Los partidos de Argentina en la Copa América se cobran 400% por encima de cualquier otro partido.
Sí, vamos yo también leí eso. Sí.
Es decir, ya vamos entendiendo, ¿no? Pero que la realidad es que Argentina no merece eso. Yo estoy de acuerdo contigo y quiero dejarlo claro de nuevo, ser enfático en esto. Argentina no lo merece porque Argentina es la mejor selección del mundo. Es decir, son los campeones del mundo. Argentina, si hubiese caído, si hubiese caído en un grupo con Brasil, miren, con Brasil, Uruguay y Colombia, Argentina hubiese ganado ese grupo. Tiene capacidad para ganar ese grupo, sí. Y para pasar, y para vencer de nuevo a Brasil, y para llegar a la final y ser campeón, porque llegan a este torneo como primer preclasificado, es decir, son los favoritos. Lo que pasa es que, bueno, pues nada, estarán en Miami. Vamos a caer entonces en el Holanda o Países Bajos contra Inglaterra. Pepe, me parece un partido muy parejo entre dos selecciones que, pues Holanda, Países Bajos ha jugado un poquito mejor que Inglaterra, un poquito, porque tampoco es que Holanda, Países Bajos se haya enfrentado a grandes equipos, se enfrentó a Rumanía y luego a Turquía en octavos y cuartos, mientras que Inglaterra, bueno, pues ha dejado mucho que desear, le ganó en tiempo extra a Eslovaquia y luego, ya saben, empataron 1-1 con Suiza y le ganaron en penales. Quería comentártelo rápido porque también es un dato interesante. Hay una cábala muy importante que ahora está haciendo trending en todas las redes sociales y es que desde 2004, hace 20 años, desde 2004 se ha cumplido la cábala del árbitro en la final. Es decir, cuando arbitra en la anterior Eurocopa, en la última final de Eurocopa, arbitra un árbitro, el árbitro es de una nacionalidad, esa selección llega a la final. Y el último, y eso se cumple desde 2004, 2008, 2012, 2016, 2021, se cumplió siempre. El árbitro que pitó la final, la nacionalidad, ese país, llegó a la final de la siguiente Eurocopa. Fue un árbitro neerlandés quien pitó la final de la Eurocopa 2021 entre Inglaterra e Italia. Y ahora, casualmente, Países Bajos está a un partido de llegar a la final. Yo voy en contra de esa cábala. Esa cábala está siendo ahora mismo, ya te digo, super trending, pero yo voy en contra de esa cábala. Yo creo que a Inglaterra le sobra talento individual para ganarle a una selección de Países Bajos que no está en su mejor momento y que sus referencias también dejan bastante que desear. Por ejemplo, Memphis Depay no está del todo bien. Y bueno, sí, es verdad que Cody Gakpo ha sido uno de los mejores futbolistas de Eurocopa, pero yo creo que la calidad de Bellingham, de Foden, de Harry Kane se va a imponer. Yo creo que van a pasar a la gran final. Inglaterra por segunda Eurocopa consecutiva, Inglaterra va a estar, creo, en la final del 14 de julio.
Muy bien, yo en esto estoy en desacuerdo con Daguito. Y te voy a decir por qué. Yo no sé qué le pasa a los ingleses que a la hora de la verdad, talento de sobra tienen, eso no lo voy a discutir nunca. A la hora de la verdad dicen, pero ¿nosotros qué estamos haciendo aquí? No, nosotros somos ingleses. Nosotros no podemos ganar este torneo. No, ¿qué va? Y así es como pierden, no una, no dos, 40 veces, ¿ok? y le va a pasar exactamente lo mismo el miércoles. Te vas a acordar de mí, Daguito. Y a lo mejor es en penaltis, pero van a perder. Muy bien, nos vamos ahora el miércoles por la noche. Un partidazo para mí, para Uruguay contra Colombia. Desde Carolina del Norte. Por el amor de Dios, Daguito, se me hace la boca agua.
Pues Dios, el mejor partido, en mi opinión, llámenme loco, ese es el mejor partido de los cuatro. Correcto. En mi opinión, ese es el mejor partido de los cuatro. Son dos selecciones que merecían estar en la gran final, con permiso de Argentina. Argentina ha ido por un, ya hablamos del camino, pero estos dos, esto podría ser la final de la Copa América. Estos dos se han enfrentado a las mejores selecciones, llegan en una forma extraordinaria, la Uruguay de Marcelo Bielsa, imponiendo su fútbol, mientras que Colombia con 27 partidos, Colombia es la selección ahora mismo que mejor racha tiene, invicta en todo el planeta, 27 partidos invictos, 21 victorias en 27 partidos y 6 empates. Colombia ha demostrado ser, en mi opinión, junto con Uruguay, las dos mejores selecciones de la Copa América. Esto va a ser un espectáculo, y no digo que vaya a quedarse un partido 2-2, van a haber 4 goles en 90 minutos, pero yo sí creo que va a ser un partido bonito, va a ser un partido donde chocan dos selecciones que no tienen la misma filosofía, pero que saben a lo que juegan. Yo creo que aquí hay que hacer un análisis rápido, y el análisis que hay que hacer es que Uruguay sí que tiene, le pasa lo mismo que a España. Aquí, date cuenta que analizo igual que el partido de España. Me parece que Uruguay tiene dos bajas importantes que pueden condenarla en este partido, porque se definen por ventajas milimétricas. Y es que uno de los mejores centrales del mundo, Ronald Araújo, se lesionó. El mejor central de Uruguay y uno de los mejores centrales. ¿Que tienen a Jiménez para sustituirle? Sí, igual que Nacho lo sustituye a Lenormand. Pero me parece que hoy en día Uruguay, el jefe de la defensa de Ronald Araújo, no va a estar, se lesionó. Y también no va a estar Nathan Nández, el lateral derecho regular de Bielsa, que lo expulsaron. Estará por... Le pasa lo mismo que a España. Me parece que eso, unido a que Darwin Núñez... Sí que es verdad que bajo Bielsa ha estado durísimo, la verdad, pero es que necesita, lo mismo Bielsa lo dijo, necesita 4 o 5 oportunidades Darwin para anotar, lo mismo que Morata, salvando la diferencia que Darwin es mejor que Morata. Pero es que yo a Uruguay lo equiparo a España, me pasa eso, Pepe, no sé, pero me pasa eso. Y Colombia, que está de verdad impresionante, goleó a Panamá, James ha sido 5 asistencias y 1 gol, es el mejor futbolista muy probablemente de la Eurocopa y la Copa América, contando los dos torneos. James está en su prime desde 2014, aquel Mundial de 2014. A mí me parece que ligeramente favorito es Colombia, y yo creo que Colombia va a acompañar a Argentina en la gran final. Por tanto, mis finales son Inglaterra-Francia y Colombia-Argentina. Vamos a ver cuántos aceptamos ahí.
Pues mira, estoy de acuerdo contigo en Colombia-Argentina. Estoy 100%. En lo que no estoy de acuerdo es en la final europea. Yo sí pienso que España va a eliminar a una Francia que ha jugado, pero fatal. Primero, sería injusto para el fútbol que un país que no ha metido ni un solo gol llegue a una final continental después de 7 juegos, ¿ok? Y yo digo, ha metido ni un solo gol porque se benefició de 2 autogoles y un penalti, que yo todavía no estoy seguro si fue penalti. Pero de cualquier manera, que Francia sea finalista, vamos a decir que Francia apueste a los penales y que el partido termine empatado 0-0 y que vaya a la final contra quien sea. Eso significa que Francia va a haber jugado 7 partidos y no va a haber metido ni un solo gol legítimo y sea finalista de un torneo continental. Yo no lo puedo creer. Eso me recuerda al Mundial de Italia, cuando Argentina fue finalista metiendo solamente 2 goles. ¿Te acuerdas? Porque ¿sí? Tenía Goicochea. Ah, no, tú no habías nacido. ¿Qué pasa?
No, bueno, sí, en 90, ¿no?
Sí, pues, tú tenías, ¿qué, 4 años?
No, nací en los 87, tenía 7, no lo vi, pero bueno, después lo he visto repetido. Mi primer partido de fútbol que yo vi fue de Brasil-Italia en la final del 94. Ese fue mi primer partido de fútbol, me acuerdo que...
Bueno, no es coincidencia que la final de la Copa América va a ser en Miami. No es coincidencia que a Argentina le han puesto un calendario tan, pero tan favorable. Vamos a dejarlo ahí. Y como dije, debería de ser finalista ahora. Yo no sé, en la final depende cómo vaya Leo Messi, porque yo en el último partido yo no vi a un Leo Messi jugando muy bien, que digamos. Yo creo que ni se enteró, que a duras penas, creo que tuvo un disparo a la portería en todo el juego.
No, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, lo analizas perfectamente. La final no se puede analizar hasta que yo no vea la versión que va a dar Lionel Messi. Porque yo creo que esta Argentina, sin Lionel Messi, pierde contra Colombia. Quiero decirlo, vaya, me adelanto a eso. Yo quiero ver la versión que va a dar Lionel Messi, cómo está físicamente, cómo va a llegar contra Canadá, cómo hace ese partido que va a ser muy exigente para Argentina físicamente hablando, porque Canadá es superior a Argentina físicamente superior. Quiero ver cómo se manejan contra Canadá. Quiero ver cómo se maneja Messi contra Canadá. Después ya entonces veremos qué pasa en la final, pero y quiero ver también, por supuesto, cómo queda Colombia contra Uruguay. Quiero ver qué da Colombia contra Uruguay. Esto es una prueba de fuego. La última vez que se vieron Colombia y Uruguay en Barranquilla, Uruguay terminó empatándole en el minuto 93 con penal de Darwin Núñez, pero de verdad que Colombia fue mucho mejor que Uruguay en ese partido. Por lo que yo quiero ver las dos semifinales. Después que veamos las dos semifinales, podemos ver, podemos entonces decir, intentar predecir esa final. Pero yo, en mi opinión, sí, no veo una versión mejorada de Lionel Messi y Colombia gana a Uruguay. Me parece que Colombia con Néstor Lorenzo va a ser muy difícil que pierda en la final, ya te digo, va a ser muy difícil. Porque recuerden que Colombia no es solo que está haciendo una buena Copa América, está haciendo también una buena eliminatoria, son los terceros.
Y a propósito, Daguito, para la gente en Cuba que sepa, la final de la Copa América... sí va a tener tiempo suplementario si es que es necesario tenerlo. Hasta ahora, mucha gente se ha rascado la cabeza porque mucha gente en Cuba ha visto que si un partido de knockout de la Copa América termina empatado, van directamente a penalties sin tener tiempo suplementario. Pues en la final no es así. En la final, si terminan empatados, sí van a tener 30 minutos de tiempo suplementario antes de ir a los penalties. O sea, se va a hacer como se debería de haber hecho todo este tiempo.
Claro, ese es lo otro, menos mal que sacas ese, porque ese es el otro elemento que yo estuve analizando, incluso en un, me entrevistaron para una televisora sudamericana y en esa entrevista me preguntaron qué quería yo de los 90 minutos, y yo tuve que decirlo ahí al público sudamericano, me parece un auténtico disparate que se juegue 90 minutos en una competición que empezó después de la Copa América, Pepe, es decir, la Copa América empezó después de la Eurocopa, y además saltó directamente de fase de grupos a cuartos de final. La Eurocopa está jugando antes de la Copa América, jugó octavos de final. Me parece que en el fútbol moderno eliminar los tiempos extras me parece una auténtica aberración. Es decir, tú tienes que dejar que la gente, que los partidos se decidan jugando. Ya si no te queda más remedio, 120 minutos, bueno, vale. Pero no puedes saltar directo de 90 a penal porque le quitan la esencia del fútbol. Correcto. Y no cuidas a futbolistas ninguno. Si ya la FIFA puso 5 cambios.
Estoy de acuerdo.
Cambias a la mitad del equipo.
Bueno, Daguito, lo más maravilloso de todo esto es que tú y yo vamos a estar otra vez juntos el miércoles para hablar de fútbol. Pero ahora me está diciendo Juan Pendaz que tenemos pelota de grandes ligas toda esta semana aquí por Radio Martí. A ver, ¿cuál es el próximo partido?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Ronel Castillo. No se pierda lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes 6:40, Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Bueno, tenemos muy buenas noticias para los fans del béisbol en Cuba o en cualquier lado del mundo. Radio Martí va a transmitir en vivo y en directo, jugada por jugada, el Derby de Jonrones el lunes por la noche, comenzando a las 8 p.m. y también, por supuesto, el Juego de las Estrellas. El Juego de las Estrellas lo hemos hecho con todos los años sin falta, pero el Derby de Jonrones es la primera vez que lo hacemos, y más de esta manera, con cobertura directa. Y quería decirle, me acaban de mandar, mira, Por eso es que yo traigo el teléfono al estudio. Me acaba de mandar Giordano Carmona un texto diciendo que Bobby Witt Jr. de los Reales de Kansas City se ha unido al derby de jonrones, así como Pete Alonso de los Mets, Alec Boham de los Phillies de Filadelfia y Gunnar Henderson de los Orioles de Baltimore. O sea, tenemos ya 4 de los 8 caballeros que van a participar en el derby de jonrones. Hay un rumor bien fuerte de que los Texas Rangers van a pedirle al cubano Adolis García, el héroe de la Serie Mundial del año pasado, de los playoffs y esa postemporada que vio a los Texas Rangers coronarse campeones mundiales, y por supuesto tienen el derecho de considerar un representante, y Adolis García pinta como ese representante de los Texas Rangers. Y hay otro rumor de que si Adolis García va a representar a los Rangers, ¿por qué no Jordan Álvarez a los Astros de Houston? Porque de Houston no solamente está en Texas, sino que son los archirrivales de los Texas Rangers. Así que, pero hasta ahora sí les puedo confirmar que Pete Alonso de los Mets, Alec Boham de los Phillies de Filadelfia, Bobby Witt Jr. de los Reales de Kansas City y Gunnar Henderson de los Orioles de Baltimore estarán en el Juego de las Estrellas y también en el Derby de jonrones, tratando de coronarse campeones. A propósito, Pete Alonso, que ya ha ganado el Derby de jonrones 2 veces, está tratando de empatarle a Ken Griffey Jr. como el único pelotero en ganar 3 veces el Derby de jonrones. Hay otras noticias en el béisbol de las mayores. Por ejemplo, les puedo decir que ya comenzó la jornada de hoy con los Mets contra los Piratas de Pittsburgh, y en el quinto inning los Mets tienen ventaja de 2-0 sobre los Piratas. Y esto, ya que estamos hablando de estos dos clubes, yo les puedo contar lo que pasó anoche con Aroldis Chapman. Los Piratas estaban ganando 2-1 en el noveno inning en Pittsburgh cuando pusieron al cubano Aroldis Chapman, el misil cubano, el zurdo, como el taponero oficial del equipo para cerrar el juego, y regaló básicamente el partido cuando dio 3 bases por bolas y 2 hits, 2 carreras limpias, su rescate malogrado número 3 de la temporada y su cuarta derrota de la campaña contra solo una victoria. Y ya nos damos cuenta por qué los Reales de Kansas City no quisieron firmar otra vez a Aroldis Chapman. Otros encuentros más tarde: Cardenales contra Nacionales de Washington, los Guardianes versus Tigres del Detroit, Montero es el abridor para los Tigres, Rockies contra Cincinnati a las 7 p.m. y los Medias Blancas en casa contra los Mellizos de Minnesota. Por supuesto que ya los Medias Blancas se pueden olvidar de la temporada. Texas Rangers contra Angelinos esta noche y los Bravos de Atlanta versus Diamondbacks de Arizona. Y también les puedo mencionar lo que pasó anoche en Los Ángeles. Los Dodgers no solamente perdieron contra los Cerveceros de Milwaukee 9-2, sino que hubo 3 cubanos en este encuentro para los Dodgers y los 3 se fueron en blanco. Miguel Vargas, el left fielder, de 4-0 con 2 ponches. Andy Pajés, el center fielder, de 4-0. Y Kiki Hernández, también de 4-0. Pero en realidad ellos dicen, pero Shohei Ohtani tuvo 5 turnos al bate y él solamente conectó un hit y se ponchó 2 veces. Nosotros somos seres humanos también. Bueno, y por supuesto, la derrota de los Yankees por blanqueada contra los Medias Rojas de Boston 3-0. Me está diciendo Mr. Juan Pendaz que no hay tiempo para más. Hasta aquí los deportes al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño, hoy desde el Estudio C, les informa José Pepe Lacayo, detrás de los controles. Ay, muchas gracias, por ese aplauso. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Y vía telefónica desde la madre patria, hablando fútbol, tenemos a Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer estar aquí otra vez contigo y con nuestros oyentes para hablar de estas semifinales. Ya se juntaron la Copa América y la Eurocopa, es decir, las semifinales van a ser el mismo día y la final también, así que hoy podemos hablar seguramente de las cuatro semifinales y, bueno, dejarlo listo todo para la gran final de las dos competiciones más importantes a nivel de selecciones y a nivel de continente.
Correcto, vamos a hablar de esos dos torneos. Es más, les vamos a dedicar los primeros 23 o 24 minutos de este programa a los dos torneos más importantes del fútbol este verano. Todavía están los Juegos Olímpicos, pero bueno, ya esos son otros 100 pesos, como dice el dicho. Estamos ya llegando a la recta final, pero no se trata solamente de hablar de lo que va a ocurrir mañana, el miércoles y el domingo, sino que también quiero la opinión de Daguito sobre un par de cositas que le voy a preguntar sobre los cuartos de final. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Yo les prometo que más tarde vamos a terminar también con béisbol de Grandes Ligas, porque tenemos mañana pelota por Radio Martí y la próxima semana el derbi de jonrones y el juego de las estrellas. Sí, aquí el deporte nunca, nunca para. Así que todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Pendaz, hazme un favorcito, ponme la musiquita de la sección número uno, el balompié, fútbol, soccer. Damas y caballeros, mañana martes arrancan las semifinales de ambos torneos. Primero en Europa, la Eurocopa, a las 3 p.m. hora de Cuba, desde Múnich, Alemania, España versus Francia. Y mañana por la noche, desde Nueva Jersey, Estados Unidos, Argentina contra Canadá. Vamos a comenzar, Daguito Valdés. Francia todavía, por lo menos a mí, no me ha impresionado en esta Eurocopa.
No, definitivamente ni a ti, ni a mí, ni a casi nadie. Francia, uno esperaría que una selección como la de Francia, que tiene a Kylian Mbappé, a Antoine Griezmann, que tiene tanto talento en el ataque, ¿no? Por ejemplo, también Ousmane Dembélé. Esperaría que fuera una selección que destacara por su ataque, por ahogar a los rivales en su propia portería, pero no. Es decir, esta Francia, si bien no nos sorprende, porque así ha sido ya durante los últimos torneos, esta Francia en esta Eurocopa, sobre todo en esta Eurocopa, se ha destacado más por su hermética defensa, es decir, una defensa increíble, y su físico que lo ayuda a llegar a donde todos los equipos, a ningún equipo llega. Si Francia llega a donde ningún equipo llega en el campo, eso lo ha sostenido, porque la verdad es que han anotado 3 goles, y siendo estrictos con la lengua española, han anotado solo 1 gol, y de penal. Es decir, Francia se ha colado en las semifinales, señores, sin anotar 1 solo gol de jugada, es decir, no han anotado ni 1 solo gol de jugada, un gol de penal anotado por Kylian Mbappé y 2 autogoles. Mientras que España es todo lo contrario. Si bien también pasan trabajo para anotar goles por culpa, yo creo, más que nada de la mala forma de Morata, que insiste Luis de la Fuente que Morata tiene que ser el 9 de España, bueno, pues España sí desarrolla un juego más vistoso, ya lo sabemos, ¿no? No el tiki-taka de Luis Aragonés y Vicente del Bosque, pero y inclusive de Luis Enrique, es un fútbol más directo, un fútbol más efectivo, y realmente salen favoritos, ligeramente favoritos en esta... en este encuentro. Pero yo tengo que decirlo, y lo dije, me parecen las dos bajas en defensa de España muy importantes. Es decir, no, por favor, no, digamos, Nacho sustituye a Lenormand. Sí, Nacho sustituye a Lenormand, pero Lenormand es el central número uno. No está sustituyendo a Laporte, sino a Lenormand, que es el central más importante de España. Va a sustituirlo Nacho. Bien, Nacho, ya se sabe, no tuvo un papel protagonista durante toda la temporada de Real Madrid, incluso con las bajas importantes en de Alaba y de Militao. Recuerden que Ancelotti en los partidos importantes utilizó incluso a Tchouaméni y Rüdiger en el centro de la defensa de Real Madrid. Entonces, me causa duda esa pareja Nacho, Laporte, y también, sobre todo, Pepe, me causa duda la baja del mejor lateral derecho del mundo en estos momentos, que se llama Dani Carvajal. Correcto. ¿Y quién lo va a sustituir, sobre todo? Que es Jesús Navas. Tú ves a Jesús Navas con 40 años enfrentando a Kylian Mbappé, me parece que por ahí se le puede ir el partido a España. Por eso, para cerrar con este partido, mi análisis, me parece que si es difícil meterle un gol a Francia, yo la verdad es que veo que me parece que Francia, a pesar de que no es el favorito, me parece que Francia va a pasar a la final. No sé por qué tengo esa ligera impresión.
Bueno, España hasta ahora el único país que está invicto 5-0. Sí. Y cuando digo 5-0, eso incluye ni siquiera penaltis ni nada. Han ganado los 5 partidos que han jugado sin ningún problema, sin acudir a los penaltis, aunque a Alemania le costó un poquito y fue en tiempo suplementario. También mañana por la noche, estamos hablando del 9 de julio, en East Rutherford, New Jersey. Argentina contra Canadá. Vamos a ver cuál Leo Messi juega aquí, porque, perdóname, el Leo Messi que yo vi jugar en los cuartos de final no se enteró que había un partido de fútbol.
Bueno, pues espero ver, por el bien de Argentina, pues esperamos ver la mejor versión de Messi, ¿no? Aunque, Pepe, ya hay que irse un poco acostumbrando que en estos torneos ya estos jugadores como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ya no pueden dar lo mismo, ya no son lo mismo, es decir, ya están en sus últimas. Han sido, en mi opinión, los dos mejores jugadores de la historia, y para el que no crea que sean los dos mejores jugadores de la historia, estoy seguro que los mete entre los 3 mejores jugadores de la historia o 4 mejores jugadores de la historia. Y yo creo que, bueno, espero que veamos un mejor Messi. La verdad es que Argentina ha tenido un camino bastante, bastante asequible. De hecho, el análisis que yo hago, que hice en el video, en la previa que hice para mi canal de YouTube de Argentina a Canadá, me preguntaba cómo es posible que con un partido de diferencia se vuelva a repetir un partido que se vio en fase de grupos. Es decir, es verdad que este fue el primer partido, pero fíjense si fue el primero o el último partido de fase de grupos. Solo ha habido un partido entre la fase de grupos y las semifinales, que ha sido cuarto de final, y ya Argentina vuelve a enfrentar un equipo de su grupo. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos y hemos criticado que Conmebol ha distribuido esta Copa América como si fuera un torneo de barrio. Es decir, no entiendo bien, nunca lo voy a entender, no cruzó los caminos de la A y B contra C y D, no los cruzó nunca. No sé, el objetivo no lo sé, la verdad.
Yo
pero
sí,
bueno.
Sí, Daguito, perdóname, pero tú sí sabes. Tú sí sabes por qué lo hicieron. Argentina, mira, tú sabes que el otro día estaba escuchando la televisión. Argentina pudiera ser el primer país en toda la historia del fútbol internacional en llegar a una final continental sin enfrentarse a ni un solo país.
Top 20, ¿no?
Entre los primeros 20 de la FIFA. ¿Tú puedes creer eso? ¿Cómo tú llegas a una final de un torneo continental sin tener que rozarte con ningún país donde el fútbol es rey? Imagínate tú, hasta que, si es que logra derrotar a Canadá, porque tú recordarás que ese primer partido que jugó Argentina contra Canadá hace 3 semanas también estuvo muy interesante, y Canadá proponía bastante, le faltó la puntería, pero Canadá estuvo muy cerca de anotar un par de goles en ese encuentro, ¿te acuerdas?
Sí, el primer tiempo sobre todo de Canadá fue muy bueno. Pero la verdad es que este calendario está hecho para que Argentina esté en la final. Pepe, yo creo que Argentina va a estar en la final. Yo no le veo ninguna posibilidad a Canadá. Sí, puede dar una sorpresa, pero es que esto está hecho para que Argentina llegue a la final.
Correcto.
Yo creo que aquí es muy favorito Argentina.
No, yo siempre he dicho, Argentina, oye, Argentina nadie tiene que hacerle ningún favor para que llegue a una final de un torneo. O sea, por el amor de Dios, Argentina va a llegar a una final habiéndose enfrentado al número 27 de la FIFA, al número 44 de la FIFA, al número 56 de la FIFA. ¿Pero qué es esto? ¿En serio? Ponte a pensar por un segundo, ¿cómo es posible? Mientras que Colombia va a tener que batirse contra Uruguay.
No, y se batió contra Brasil.
Y contra Brasil. Sí, de eso íbamos a hablar ahora también.
Ahora, sí, claro.
Imagínate. Y también Uruguay tuvo que eliminar a Brasil para ir a potencialmente a una final. Bueno, yo sí pienso, como tú, Daguito, que Argentina elimina a Canadá y que vamos a tener Argentina en la final contra Uruguay o Colombia. Ahora, te voy a preguntar, eso ya hablamos sobre los partidos del martes. El miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba, desde Dortmund, Países Bajos contra Inglaterra en la semifinal de la Euro. ¿Quién te gusta ahí?
Sí, bueno, déjame hacerte un apuntico rápido porque también creo que es interesante. Estuve viendo un artículo muy interesante de un periodista de habla hispana que vive en Estados Unidos, diciendo que la Conmebol en los partidos de Argentina, Pepe, por si les da por pensar algo, yo no voy a emitir ningún criterio, solo los voy a dar el dato. Los partidos de Argentina en la Copa América se cobran 400% por encima de cualquier otro partido.
Sí, vamos yo también leí eso. Sí.
Es decir, ya vamos entendiendo, ¿no? Pero es que la realidad es que Argentina no merece eso. Yo estoy de acuerdo contigo y quiero dejarlo claro de nuevo, ser enfático en esto. Argentina no lo merece porque Argentina es la mejor selección del mundo. Es decir, son los campeones del mundo. Argentina, si hubiese caído, si hubiese caído en un grupo con Brasil, miren, con Brasil, Uruguay y Colombia, Argentina hubiese ganado ese grupo. Tiene capacidad para ganar ese grupo, sí. Y para pasar, y para vencer de nuevo a Brasil, y para llegar a la final y ser campeón, porque llegan a este torneo como primer preclasificado, es decir, son los favoritos. Lo que pasa es que, bueno, pues nada, estarán en Miami. Vamos a caer entonces en el Holanda o Países Bajos contra Inglaterra. Pepe, me parece un partido muy parejo entre dos selecciones que, pues Holanda, Países Bajos ha jugado un poquito mejor que Inglaterra, un poquito, porque tampoco es que Holanda, Países Bajos se haya enfrentado a grandes equipos, se enfrentó a Rumanía y luego a Turquía en octavos y cuartos, mientras que Inglaterra, bueno, pues ha dejado mucho que desear, le ganó en tiempo extra a Eslovaquia y luego, ya saben, empataron 1-1 con Suiza y le ganaron en penales. Quería comentártelo rápido porque también es un dato interesante. Hay una cábala muy importante que ahora está haciendo trending en todas las redes sociales y es que desde 2004 se ha cumplido la cábala del árbitro en la final. Es decir, cuando arbitra en la anterior Eurocopa, en la última final de Eurocopa, arbitra un árbitro, el árbitro es de una nacionalidad, esa selección llega a la final. Y el último, y eso se cumple desde 2004, 2008, 2012, 2016 y 2021, se cumplió siempre. El árbitro que pitó la final, la nacionalidad, ese país llegó a la final de la siguiente Eurocopa. Fue un árbitro neerlandés quien pitó la final de la Eurocopa 2021 entre Inglaterra e Italia. Y ahora, casualmente, Países Bajos está a un partido de llegar a la final. Yo voy en contra de esa cábala. Esa cábala está siendo ahora mismo, ya te digo, super trending, pero yo voy en contra de esa cábala. Yo creo que Inglaterra le sobra talento individual para ganarle a una selección de Países Bajos que no está en su mejor momento y que sus referencias también dejan bastante que desear. Por ejemplo, Memphis Depay no está del todo bien. Y bueno, sí es verdad que Cody Gakpo ha sido uno de los mejores futbolistas de Eurocopa, pero yo creo que la calidad de Bellingham, de Foden, de Harry Kane se va a imponer. Yo creo que van a pasar a la gran final. Inglaterra por segunda Eurocopa consecutiva, Inglaterra va a estar, creo, en la final del 14 de julio.
Muy bien, yo en esto estoy en desacuerdo con Daguito. Y te voy a decir por qué. Yo no sé qué le pasa a los ingleses que a la hora de la verdad, talento de sobra tienen, eso no lo voy a discutir nunca. A la hora de la verdad dicen, pero ¿nosotros qué estamos haciendo aquí? No, nosotros somos ingleses. Nosotros no podemos ganar este torneo. No, ¿qué va? Y así es como pierden, no una, no dos, 40 veces, ¿ok? Y le va a pasar exactamente lo mismo el miércoles. Te vas a acordar de mí, Daguito. Y a lo mejor es en penaltis, pero van a perder. Muy bien, nos vamos ahora el miércoles por la noche. Un partidazo para mí. Para Uruguay contra Colombia. Desde Carolina del Norte. Por el amor de Dios, Daguito, se me hace la boca agua.
Pues Dios, el mejor partido, yo, mi opinión, llámenme loco, ese es el mejor partido de los cuatro. Correcto. En mi opinión, ese es el mejor partido de los cuatro. Son dos selecciones que merecían estar en la gran final, con permiso de Argentina. Argentina ha ido por un, ya hablamos del camino, pero estos dos, esto podría ser la final de la Copa América. Estos dos se han enfrentado a las mejores selecciones, llegan en una forma extraordinaria, la Uruguay de Marcelo Bielsa, imponiendo su fútbol, mientras que Colombia con 27 partidos, Colombia es la selección ahora mismo que mejor racha tiene invicta en todo el planeta, 27 partidos invictos, 21 victorias en 27 partidos y 6 empates. Colombia ha demostrado ser, en mi opinión, junto con Uruguay, las dos mejores selecciones de la Copa América. Esto va a ser un espectáculo, y no digo que vaya a quedarse un partido 2-2, que vayan a haber 4 goles en 90 minutos, pero yo sí creo que va a ser un partido bonito, va a ser un partido donde chocan dos selecciones que no tienen la misma filosofía, pero que saben a lo que juegan. Yo creo que aquí hay que hacer un análisis rápido, y el análisis que hay que hacer es que Uruguay sí que tiene, le pasa lo mismo que a España. Aquí, date cuenta que analizo igual que el partido de España. Me parece que Uruguay tiene dos bajas importantes que pueden condenarla en este partido, porque se definen por ventajas milimétricas. Y es que uno de los mejores centrales del mundo, Ronald Araújo, se lesionó. El mejor central de Uruguay y uno de los mejores centrales. ¿Que tienen a Jiménez para sustituirle? Sí, igual que Nacho lo sustituye a Lenormand. Pero me parece que hoy en día Uruguay, el jefe de la defensa de Ronald Araújo, no va a estar, se lesionó, y también no va a estar Nathan Nández, el lateral derecho regular de Bielsa, que lo expulsaron. Estará por... Le pasa lo mismo que a España. Me parece que eso, unido a que Darwin Núñez... Sí que es verdad que bajo Bielsa ha estado durísimo, la verdad, pero es que necesita, lo mismo Bielsa lo dijo, necesita 4 o 5 oportunidades de Darwin para anotar. Lo mismo que Morata, salvando la diferencia que Darwin es mejor que Morata. Pero es que yo a Uruguay lo equiparo a España, me pasa eso, Pepe, no sé, pero me pasa eso. Y Colombia, que está de verdad impresionante, goleó a Panamá, James ha sido 5 asistencias y 1 gol, es el mejor futbolista muy probablemente de la Eurocopa y la Copa América, contando los dos torneos. James está en su prime desde 2014, de aquel Mundial de 2014. A mí me parece que ligeramente favorito es Colombia, y yo creo que Colombia va a acompañar a Argentina en la gran final. Por tanto, mis finales son Inglaterra-Francia y Colombia-Argentina. Vamos a ver cuántos aceptamos ahí.
Pues mira, estoy de acuerdo contigo en Colombia-Argentina. Estoy 100%. En lo que no estoy de acuerdo es en la final europea. Yo sí pienso que España va a eliminar a una Francia que ha jugado, pero fatal. Primero, sería injusto para el fútbol que un país que no ha metido ni un solo gol llegue a una final continental después de 7 juegos, ¿ok? Y yo digo, ha metido ni un solo gol porque se benefició de 2 autogoles y un penalti, que yo todavía no estoy seguro si fue penalti. Pero de cualquier manera, que Francia sea finalista, vamos a decir que Francia apueste a los penales y que el partido termine empatado 0-0 y que vaya a la final contra quien sea. Eso significa que Francia va a haber jugado 7 partidos y no va a haber metido ni un solo gol legítimo y sea finalista de un torneo continental. Yo no lo puedo creer. Eso me recuerda al Mundial de Italia, cuando Argentina fue finalista metiendo solamente 2 goles. ¿Te acuerdas? Porque tenía Goicochea. Ah, no, tú no habías nacido. ¿Qué pasa?
No, bueno, sí, en 90, ¿no?
Sí, pues, tú tenías, ¿qué, 4 años?
Nací en los cimiteros, tenía 7, no lo vi, pero bueno, después lo he visto repetido. El primer partido de fútbol que yo vi fue de Brasil-Italia en la final del 94. Ese fue mi primer partido de fútbol, me acuerdo.
Bueno, no es coincidencia que la final de la Copa América va a ser en Miami. No es coincidencia que a Argentina le han puesto un calendario tan, pero tan favorable. Vamos a dejarlo ahí. Y como dije, debería de ser finalista ahora. Yo no sé, en la final depende cómo vaya Leo Messi, porque yo en el último partido yo no vi a un Leo Messi jugando muy bien, que digamos. Yo creo que ni se enteró, que a duras penas, creo que tuvo un disparo a la portería en todo el juego.
No, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, lo analizas perfectamente. La final no se puede analizar hasta que yo no vea la versión que va a dar Lionel Messi. Porque yo creo que esta Argentina, sin Lionel Messi, pierde contra Colombia. Quiero decirlo, vaya, me adelanto a eso. Yo quiero ver la versión que va a dar Lionel Messi, cómo está físicamente, cómo va a llegar contra Canadá, cómo hace ese partido que va a ser muy exigente para Argentina físicamente hablando. Porque Canadá es superior a Argentina físicamente superior. Quiero ver cómo se manejan contra Canadá. Quiero ver cómo se maneja Messi contra Canadá. Después ya entonces veremos qué pasa en la final, pero y quiero ver también, por supuesto, cómo queda Colombia contra Uruguay. Quiero ver qué da Colombia contra Uruguay. Esto es una prueba de fuego. La última vez que se vieron Colombia y Uruguay en Barranquilla, Uruguay terminó empatándole en el minuto 93 con penal de Darwin Núñez, pero de verdad que Colombia fue mucho mejor que Uruguay en ese partido. Por lo que yo quiero ver las dos semifinales. Después que veamos las dos semifinales, podemos ver, podemos entonces decir, intentar predecir esa final. Pero yo, en mi opinión, sí, no veo una versión mejorada de Lionel Messi y Colombia gana a Uruguay. Me parece que Colombia, con Néstor Lorenzo, va a ser muy difícil que pierda en la final. Ya te digo, va a ser muy difícil. Porque recuerden que Colombia no es solo que está haciendo una buena Copa América, está haciendo también una buena eliminatoria, son los terceros.
Y a propósito, Daguito, para la gente en Cuba que sepa, la final de la Copa América... sí va a tener tiempo suplementario si es que es necesario tenerlo. Hasta ahora, mucha gente se ha rascado la cabeza porque mucha gente en Cuba ha visto que si un partido de knockout de la Copa América termina empatado, van directamente a penaltis sin tener tiempo suplementario. Pues en la final no es así. En la final, si terminan empatados, sí van a tener 30 minutos de tiempo suplementario antes de ir a los penaltis. O sea, se va a hacer como se debería de haber hecho todo este tiempo.
Claro, ese es lo otro, menos mal que sacas ese, porque ese es el otro elemento que yo estuve analizando, incluso en un, me entrevistaron para una televisora sudamericana y en esa entrevista me preguntaron qué creía yo de los 90 minutos, y yo tuve que decirlo ahí al público sudamericano, me parece un auténtico disparate que se juegue 90 minutos en una competición que empezó después de la Copa América, Pepe, es decir, de la Copa América empezó después de la Eurocopa, y además saltó directamente de fase de grupos a cuartos de final. La Eurocopa está jugando antes de la Copa América, jugó octavos de final. Me parece que en el fútbol moderno eliminar los tiempos extras me parece una auténtica aberración. Es decir, tú tienes que dejar que la gente, que los partidos se decidan jugando. Ya si no te queda más remedio, 120 minutos, bueno, vale. Pero no puedes saltar directo de 90 a penal porque le quitan la esencia del fútbol. Correcto. Y no cuidas a futbolistas ninguno si ya la FIFA puso 5 cambios.
Estoy de acuerdo.
Cambias a la mitad del equipo.
Bueno, Daguito, lo más maravilloso de todo esto es que tú y yo vamos a estar otra vez juntos el miércoles para hablar de fútbol. Pero ahora me está diciendo Juan Pendaz que tenemos pelota de Grandes Ligas toda esta semana aquí por Radio Martí. A ver, ¿cuál es el próximo partido?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Ronel Castillo. No se pierda lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes 6:40, Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Tenemos muy buenas noticias para los fans del béisbol en Cuba o en cualquier lado del mundo. Radio Martí va a transmitir en vivo y en directo, jugada por jugada, el derbi de jonrones el lunes por la noche, comenzando a las 8 p.m. y también, por supuesto, el Juego de las Estrellas. El Juego de las Estrellas lo hemos hecho con todos los años sin falta, pero el derbi de jonrones es la primera vez que lo hacemos, y más de esta manera, con cobertura directa. Y quería decirle, me acaban de mandar, mira, por eso es que yo traigo el teléfono al estudio. Me acaba de mandar Giordano Carmona un texto diciendo que Bobby Witt Jr. de los Reales de Kansas City se ha unido al derby de jonrones, así como Pete Alonso de los Mets, Alec Boehm de los Phillies de Filadelfia y Gunnar Henderson de los Orioles de Baltimore. O sea, tenemos ya 4 de los 8 caballeros que van a participar en el derby de jonrones. Hay un rumor bien fuerte de que los Texas Rangers van a pedirle al cubano Adolis García, el héroe de la Serie Mundial del año pasado, de los playoffs y esa postemporada que vio a los Texas Rangers coronarse campeones mundiales. Y por supuesto, tienen el derecho de considerar un representante, y Adolis García pinta como ese representante de los Texas Rangers. Y hay otro rumor de que si Adolis García va a representar a los Rangers, ¿por qué no Jordan Álvarez a los Astros de Houston? Porque de Houston no solamente está en Texas, sino que son los archirrivales de los Texas Rangers. Así que, pero hasta ahora sí les puedo confirmar que Pete Alonso de los Mets, Alec Boehm de los Phillies de Filadelfia, Bobby Witt Jr. de los Reales de Kansas City y Gunnar Henderson de los Orioles de Baltimore estarán en el Juego de las Estrellas y también en el Derby de jonrones, tratando de coronarse campeones. A propósito, Pete Alonso, que ya ha ganado el Derby de jonrones 2 veces, está tratando de empatarle a Ken Griffey Jr. como el único pelotero en ganar 3 veces el Derby de jonrones. Hay otras noticias en el béisbol de las mayores. Por ejemplo, les puedo decir que ya comenzó la jornada de hoy con los Mets contra los Piratas de Pittsburgh, y en el quinto inning los Mets tienen ventaja de 2-0 sobre los Piratas. Y esto, ya que estamos hablando de estos dos clubes, yo les puedo contar lo que pasó anoche con Aroldis Chapman. Los Piratas estaban ganando 2-1 en el noveno inning en Pittsburgh cuando pusieron al cubano Aroldis Chapman, el misil cubano, el zurdo, como el taponero oficial del equipo para cerrar el juego, y regaló básicamente el partido cuando dio 3 bases por bolas y 2 hits, 2 carreras limpias, su rescate malogrado número 3 de la temporada y su cuarta derrota de la campaña contra solo una victoria. Y ya nos damos cuenta por qué los Reales de Kansas City no quisieron firmar otra vez a Aroldis Chapman. Otros encuentros más tarde: Cardenales contra Nacionales de Washington, los Guardianes versus Tigres del Detroit, Montero es el abridor para los Tigres, Rockies contra Cincinnati a las 7 p.m. y los Medias Blancas en casa contra los Mellizos de Minnesota. Por supuesto que ya los Medias Blancas se pueden olvidar de la temporada. Texas Rangers contra Angelinos esta noche y los Bravos de Atlanta versus Diamondbacks de Arizona. Y también les puedo mencionar lo que pasó anoche en Los Ángeles. Los Dodgers no solamente perdieron contra los Cerveceros de Milwaukee 9-2, sino que hubo 3 cubanos en este encuentro para los Dodgers y los 3 se fueron en blanco. Miguel Vargas, el left fielder, de 4-0 con 2 ponches. Andy Pajés, el center fielder, de 4-0. Y Kiki Hernández, también de 4-0. Pero en realidad ellos dicen, pero Shohei Ohtani tuvo 5 turnos al bate y él solamente conectó un hit y se ponchó 2 veces. Nosotros somos seres humanos también. Bueno, y por supuesto, la derrota de los Yankees por blanqueada contra los Medias Rojas de Boston 3-0. Me está diciendo Mr. Juan Pendaz que no hay tiempo para más. Hasta aquí los deportes al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Daguito Valdés habla fútbol en martinoticias.com. ¡Gol! Encuentra los análisis y comentarios del influencer y creador de la comunidad futbolera más grande de Cuba, Yo Hablo Fútbol, en martinoticias.com. Y escúchalo de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche al Duro y Sin Guantes.
Hola, ¿qué tal? Soy Dieguito Valdés. Sean todos bienvenidos. Nuestros seguidores en todas las redes sociales, vamos a estar hablando de todo sobre lo que viene la semana fantástica.